la red de la frontera sur, Creil, el cementerio. La que Sell emergió del salto subsónico con un gemido metálico que Samir reconoció al instante. Esa es la tercera válvula del convertidor de carga, dijo sin levantar la vista de su panel, los dedos ya buscando el diagrama interno de la nave. Hablaba con la que Strel como quien habla con un perro anciano, en voz baja, sin esperar respuesta. Lo siento, Kest. Mañana te hacemos revisión. Vos estudió los visores. Tres planetas, dos oscuros cascarones sin atmósfera. El tercero emitía un resplandor tenue, casi sepulcral, como una lámpara que parpadea antes de apagarse. Bienvenidos al cementerio, anunció. Su voz era un corte seco, sin inflexiones. Empezamos el escaneo. Tadel, en sensores, no respondió. Sus dedos temblaban apenas, imperceptibles para quien no lo observara de cerca, mientras ajustaba las frecuencias multiespectro. Lin, junto a él, revisaba el equipamiento médico con movimientos mecánicos, precisos como si contara instrumentos quirúrgicos antes de una operación imposible. Tráfico. Ninguno murmuró Tadeo finalmente. Su voz siempre llegaba tarde, después de que sus manos hubieran terminado de moverse. Silencio de radio completo. No es normal. ¿Cuándo lo es? Preguntó Samir, aún sin mirar. Vos leyó el mensaje de socorro por tercera vez. Había llegado hacía 7 horas, cuando aún estaban en tránsito. El metadato del firmware no coincidía con la marca temporal del contenido. Alguien o algo había alterado la transmisión después de enviarse. La palabra inmediato había desaparecido. Ahora solo decía, socorro. ¿Quién borró una palabra de una señal de socorro? Preguntó Vos en voz baja, más para sí misma que para el equipo. Nadie respondió. Era retórica. En este sector, la retórica era el lujo de quienes aún no habían visto lo que venía. La piedra viva apareció en los visores. Una instalación minera de 32 pisos, 4.000 metros cuadrados de infraestructura humana, oxidándose en la superficie de un planeta que nunca debió colonizarse. Vos había rescatado en lugares peores. También había dejado atrás a 12 técnicos en el incidente Kuiper, siguiendo protocolo, siguiendo el manual de procedimientos que decía que no se podía salvar a quienes ya estaban muertos. Llevaba 8 años sin incidentes. Necesitaba un buen día. Preparados para descenso, ordenó. 2. El vacío. La piedra viva estaba intacta físicamente. Eso fue lo primero que notaron. Edificios erguidos. Grúas en posición de estacionamiento. Pantallas de monitoreo encendidas, detenidas en un momento concreto que nadie había visto. Una taza de café fría sobre una consola. Una chaqueta tirada en el suelo de la entrada, como si su dueño se la hubiera quitado para trabajar con más comodidad. 4.000 metros cuadrados, dijo Lin, su voz clínica que numerando. 0 firmas biológicas. Absolutas. Tadeu no la escuchaba. Sus manos se movían sobre los controles portátiles, capturando datos que sus ojos aún no procesaban. Pulso subespacial anunció finalmente, cada 47 minutos, 12 segundos. Intensidad creciente. Coincide con las otras dos colonias. Vos consultó su equipo. Océano profundo en el planeta 1. Última transmisión, patrón médico, luego silencio. Altavoz en el planeta 2. Infraestructura funcionando, 0 firmas biológicas desde hacía 28 horas. ¿Qué quita a 4.000 personas sin dejar rastro físico? Preguntó Samir. Esta vez no era retórica. Lin respondió con su propio escáner. En océano profundo, el oxígeno es normal, pero no hay partículas orgánicas suspendidas. Ninguna. Es como si hizo una pausa, buscando la palabra exacta. Es como si todo lo vivo hubiera sido extraído literalmente. Solo queda calor residual, concentrado, un único rastro químico. Mientras hablaba, Dean se apartó hacia los invernaderos laterales. Vos la observó manipular contenedores de especímenes vegetales, etiquetándolos con su marcador quirúrgico habitual. Protocolo de contingencia, explicó Lin, sin que nadie le preguntara. Si hay que evacuar, llevo biblioteca biológica. 700 variedades. Tadeo no levantó la vista de sus lecturas. La señal converge, dijo. Exactamente bajo la corteza. Coordenadas específicas, profundidad. 4,2 kilómetros. Vos sintió algo frío en la base del cráneo. No era miedo, era reconocimiento. Viene de abajo, concluyó. 3. El descenso. Samir modificó los vehículos de superficie en 3 horas. Tadeo calibró los sensores para detectar anomalías gravitatorias. Lin preparó sedantes de alta potencia, suficientes para mantener metabolismos activos en estado de inconsciencia prolongada. Si encontramos metabolismo activo inconsciente, explicó, respondiendo a una pregunta que nadie había formulado. Necesitamos mantenerlo así. Vos se sintió. No era necesario preguntar por qué. En el espacio profundo, las preguntas eran lujos. Las respuestas, supervivencia. El acceso a la mina estaba iluminado artificialmente, como si alguien hubiera esperado su llegada. Herramientas ordenadas. Túneles limpios. Grúas estacionadas en ángulos precisos. Al final del pozo principal, una grieta recién abierta mostraba bordes brillantes. Roca calentada al extremo, enfriada rápidamente. Tadeo tocó uno de los cristales que crecían de las paredes con su pinza de prueba. Vibró. Frecuencia idéntica, susurró. El pulso. No, dijo más. No era necesario. A 4,2 kilómetros, la cámara se abrió ante ellos como una herida en la realidad. 42 metros de diámetro. Paredes de cristal transparente, 1 a 3 metros de espesor, pulidos por procesos que desafiaban la comprensión geológica. Dentro, suspendidos en la matriz cristalina, había formas humanoides. Vivas. Frecuencia cardíaca. 12 latidos por minuto, dijo Lin, su escáner médico parpadeando. Ondas delta. Oxigenación normal. Están vivos. Siempre estuvieron vivos. Voss se acercó al cristal más cercano. Un hombre con ropa de trabajo minero, rostro relajado, ojos cerrados. No había signos de edad desde su encapsulamiento. No había deterioro celular. Solo existencia suspendida, metabolismo basal, actividad cerebral mínima. Tadeo había encontrado algo más. El cristal grande, dijo, su voz más rápida de lo habitual, casi excitada. Tiene datos. Marcas fractales. Un calendario. 4. El calendario. 11 sistemas solares. Eso era lo que decían las marcas fractales. 11 sistemas donde la red había actuado, incluyendo mundos donde la humanidad nunca había llegado naturalmente. Fechas que se extendían hacia atrás en milenios. Y fechas que se extendían hacia adelante. Fechas futuras confirmadas. Esto no es un accidente, dijo Voss. Sus palabras salieron tensas, controladas. Es un sistema. Tadeu no respondía. Guardaba fragmentos de cristal en pequeños botes etiquetados. Un gesto compulsivo, preciso. 14 patrones subespaciales identificados. Ninguno conocido. ¿Función? Preguntó finalmente. Los mantiene vivos, respondió Lin. La razón es desconocida. Samir se había apartado del grupo. Observaba la cámara con ojos de ingeniero, calculando pesos, presiones, puntos de fallo. Y estamos parados en medio, dijo, preguntándonos qué hacer. La tensión era palpable. No eran rescatistas en este momento. Eran testigos de algo que operaba en escalas de tiempo y espacio que desafiaban la comprensión. Voss quería cortar la conexión. Contención estándar. Protocolo de emergencia interestelar. Lin se opuso. No podemos destruirlo. Mataríamos a los encapsulados. ¿Cuántos? Preguntó Voss. 412 en esta cámara. Lin ajustó su escáner. Los otros 3.588 de las instalaciones superiores desconozco su estado. Pero estos están vivos. Lo veo en las lecturas. Voss cerró los ojos por primera vez en 7 horas. Pensó en Kuiper. En 12 técnicos que había dejado atrás porque el protocolo así lo exigía. Recordó el pelo castaño de Rivera, cómo se había quemado en la recámara B mientras ella sellaba la escotilla. Tenemos que decidir, dijo. 53 minutos después, el ciclo de 47 minutos se completó. La segunda cámara se activó. Microfracturas aparecieron en el techo. Los signos vitales de los encapsulados comenzaron a cambiar. Frecuencia cardíaca acelerándose. Actividad cerebral mirando de ondas delta hacia teta. Estaba despertando. V, el puente. El mensaje de Tadeu llegó fragmentado. El centro no es estructura, es puente. Conecta más allá. La otra cosa lo sabe. Voss descendió sola los últimos 7,8 kilómetros. 10 minutos en el ascensor de servicio, rodeada de cristales del tamaño de edificios, vibraciones que hacían zumbir sus dientes, visión borrosa por campos electromagnéticos que sus equipos no podían filtrar. El centro era una distorsión del espacio-tiempo mismo. El aire se doblaba como un espejo roto. Los cristales formaban venas que se extendían hacia arriba, hacia la superficie, hacia el cielo, hacia algo que Voss no podía ver pero que sentía con certeza absoluta. Una línea de conexión física, vertical, ascendía hacia la estructura orbital. Luz fría, azul grisácea, invisible para cualquier cámara, pero visible para sus ojos adaptados a la oscuridad. Voss examinó los patrones fractales más de cerca. No eran solo coordenadas, eran instrucciones. Un protocolo de preservación activada por condiciones específicas, cataclismos estelares, extinciones masivas, eventos de ruptura espacial. La red no había sido construida por la humanidad, ni siquiera por los seres cuyas naves yacían archivadas en las cámaras superiores. La red era anterior, una respuesta a destrucciones que aún no habían ocurrido. Las fechas futuras en el calendario eran órdenes preprogramadas, capturas programadas que incluían planetas con millones de habitantes. Uno de ellos era un nodo comercial principal del espacio colonizado. El radio de Tadeu crujió con estática. Estructura orbital detecta cambios. Algo está despertando. Voss tenía dos opciones. Destruir el núcleo, condenar a los 412 preservados que habían encontrado, salvar a los millones que vendrían después, o activar el puente, permitir que la interacción ocurriera, arriesgarse a que la estructura orbital respondiera, quizás salvar a los encapsulados pero exponer el sector entero a lo desconocido. Colocó la primera carga en el punto de convergencia de los cristales principales. Su mano se detuvo sobre el detonador remoto. Durante 3 segundos que parecieron horas, miró el cristal más cercano. El minero del interior tenía una cicatriz en la ceja, visible ahora que el cristal comenzaba a agrietarse. Un detalle humano, ridículo, indecente en su normalidad. El pelo castaño de Rivera. La cicatriz de este desconocido. La aritmética de la supervivencia no tenía espacio para la ética individual, pero sus dedos temblaban mientras programaban los temporizadores. 6 cargas, 6 minutos hasta la detonación, remota. Subió corriendo.
Vi.
La caída. Las microfracturas se propagaron antes de lo previsto. Los signos vitales de los encapsulados se deterioraron. Frecuencias cardíacas, erráticas, actividad cerebral convulsiva. Estaban muriendo durante el despertar, atrapados entre 2 estados de existencia. El radio de Tadeu crujió. Estructura orbital se movió. Samir preparaba la Kestrel para despegue. Sin Lin, pero Lin apareció en la superficie corriendo, su traje dañado, cargando los contenedores de especímenes que había recolectado horas antes. Si esto se acaba, jadeó, necesitan empezar de nuevo. La detonación fue silenciosa. Las ondas viajaron por la roca, no por el aire. Los cristales vibraron violentamente, agrietándose desde dentro. Los prisioneros fueron liberados de su suspendimiento, cayendo al suelo de la cámara, en cuerpos que no recordaban cómo funcionar. Algunos respiraron, otros no. Bosch coordinó la evacuación mientras el túnel se derrumbaba a sus espaldas. Lin atendió a los heridos que podían moverse. Tade organizó los vehículos. Samir despegó la Kestrel en condiciones que ningún manual permitía. 180 y 9 de 412 sobrevivieron. 223 murieron en la rotura, en la explosión, en el fallo orgánico de cuerpos que llevaban años, quizás décadas, quizás siglos, suspendidos entre la vida y la muerte. Lin los clasificó. Rojo, amarillo, verde, negro. Sus manos firmes, sus ojos temblando, Samir reparó la Kestrel con piezas abandonadas en la piedra viva. Hablaba con la nave mientras trabajaba, en voz baja, sin esperar respuesta. Tade guardó un fragmento de cristal en su bote número 15. No se lo mostró a nadie. 7. El informe. Bosch firmó el informe oficial desde la cabina de mando, mirando el espacio vacío donde antes orbitaba el planeta 3. La piedra viva había colapsado. 3.000 kilómetros cúbicos de roca reducidos a un cuerpo menor sin atmósfera, sin instalaciones, sin evidencia de lo que habían encontrado. Operación completada. 189 supervivientes. Zona insegura. Copia privada, oculta en su terminal personal, contenía todo lo demás. La estructura orbital, las fechas futuras, la naturaleza archivadora de la red, el calendario de 11 sistemas. Datos que cambiarían la humanidad si se hicieran públicos. Conocimiento que nadie más poseía. Guardó el archivo sin enviarlo. El mensaje cifrado original brilló una vez más en su pantalla. No escapé. No había sido una advertencia para los colonos. Era una advertencia para quienes vinieran después. Alguien había querido que la red siguiera funcionando. Alguien había querido que la gente se quedara atrapada. Bosch la había destruido. Mientras la Kestrel aceleraba hacia el punto de salto, Tadeo envió un último escaneo del sector. Una nueva ramificación de la red, invisible antes, ahora visible en el planeta vecino. Un mundo no habitado, sin colonias, sin instalaciones. La red se había autorregenerado antes de morir. Parte de ella seguía activa, seguía funcionando, seguía esperando. En la cabina, Bosch observó su pantalla. Los datos parpadeaban en silencio. Coordenadas, fechas, la nueva ramificación brillando como una herida que no cerraba. Apagó la pantalla. Afuera, las estrellas no parpadearon. Modelo. Química 2.5.